Historia. Hace 90 años, mayo de 1929. Por Isidoro Ruiz Ramos, Ecoalfa 4 Delta Oscar. Archivo histórico, Ecoalfa 4 Delta Oscar. Debido a la delicada situación social que comenzó a atravesar la radioafición española, surgida de la propia Junta Rectora de Españoles Aficionados a la Radiotécnica, en los primeros días de mayo de 1929, su vicepresidente Francisco Roldán Guerrero, Ecoalfa Radio 10, presentó la dimisión a Miguel Moya, Ecoalfa Radio 1, como presidente de la misma. Los motivos que le llevaron a hacerlo los desconocemos actualmente, pero quizás influyera en ello el largo trabajo desarrollado en solitario por Moya en el ámbito del mundo amateur. A este respecto cabe recordar que en 1924 empezó a divulgar diariamente la TSH, Telefonía sin Hilos, a través de las páginas del diario El Sol. En 1925 llevó la representación española al Congreso Fundacional de la International Amateur Radio Union, celebrado en París, y como consecuencia de ello creó la sección española de la IARU. Inmediatamente después, en 1926, organizó la primera asociación española de aficionados a la emisión, Ecoalfa Radio, ocupando el cargo de presidente. Posiblemente tan importante recorrido indujo después a Moya a continuar haciendo personalmente casi todo en la asociación que fundó, sin contar apenas con las opiniones del resto de los directivos, y ello les ocasionó el natural desagrado. Por otra parte, además, cabe pensar que desde hacía tiempo existieran ciertas discrepancias particulares entre Moya y Roldán acerca de sus artículos, al seguir este ofreciéndoselos con frecuencia a su viejo amigo Emilio Cañete, director de la popular revista Radio Sport, de la que era antiguo colaborador, en lugar de entregárselos al presidente de Ecoalfa Radio para su publicación en el órgano oficial de la asociación. Rizando aún más el rizo, podría ser incluso que las líneas que vimos en la crónica de noviembre de 1928, escritas por Roldán para Radio Sport bajo el título «Los telearmas de Ecoalfa Radio 10», las incluyese en aquel artículo con total intención del muy posible enfrentamiento personal que le surgiese meses después con Miguel Moya. En realidad, cada profesión, ocupación o entretenimiento tiene sus armas respectivas, ofensivas o defensivas, tema que bien conocía como capitán de artillería. Pero armas al fin, y que en la palestra se miden con las de sus colegas, aunque estos sean amigos, y siempre vence el más fuerte y más diestro. Quizás aquellas palabras carecieron de sentido para la totalidad de los lectores de Radio Sport, excepto para uno, el fundador de la primera asociación española de los aficionados a la emisión, quien pudo tomarlas como reto de su excompañero de junta. Con independencia de lo que fuere, Moya decidió restar importancia a la dimisión de su viejo amigo, incluyendo las siguientes líneas en las páginas del boletín Ecoalfa Radio, editado a finales de aquel mes de mayo de 1929. Hace aproximadamente un año, nuestro querido compañero don Francisco Roldán, Ecoalfa Radio 10, nos comunicó la noticia de haber solicitado la concesión de una estación comercial para el establecimiento de la comunicación entre España y Cuba. Y aunque ya entonces nos anunció que al pasar a profesional dejaría vacante su plaza de amateur, quisimos esperar, no por él, por nosotros, a que una realidad más definitiva fuese bastante para privarnos de su compañía. Logrados ya plenamente los propósitos de nuestro querido compañero, se produce la vacante de la vicepresidencia en nuestra junta directiva. En virtud del artículo 17 de los estatutos de Ecoalfa Radio, al quedar vacante el cargo de vicepresidente de la asociación, este pasó a ser ocupado inmediatamente de forma interina por el excelentísimo señor don José Casani, conde de Vilana, Ecoalfa Radio 92. Entretanto, en Santander, conocida por Javier de la Fuente la creación de Radio Cubana, el 16 de mayo de 1929 el operador de la estación Ecoalfa Radio 18 decidió enviar una carta de recomendación a Roldán con la finalidad de que mediara por el hijo de un compañero del centro de telégrafos de su ciudad. Recibidas las líneas en Madrid, el exdirectivo le contestó el día 30 con los siguientes detalles acerca de la nueva empresa. A pesar de ser el amigo San Juan, Ecoalfa Radio 46, el encargado del personal, desde luego y atendiendo a nuestra amistad tendré muy en cuenta su recomendado. La estación se empezará a instalar en el pueblo de Colmenar Viejo, a 32 kilómetros de esta, y el personal tendrá que vivir allí. Como el personal de la estación no recibirá el servicio, sino que éste se dará por línea al Palacio de Comunicaciones, los radios operadores solo serán 4, de los cuales creo que hay 2 o 3 apalabrados, pero no obstante tendremos muy en cuenta su indicación. Con independencia de todo ello, la Administración continuó otorgando nuevos indicativos oficiales. Ecoalfa Radio 144 a José Juanes, Villa San Antonio, Alza, Pasajes Guipúzcoa. Ecoalfa Radio 145 a Diego Segura, Osuna 6, Cartagena, Murcia. Ecoalfa Radio 146 a Francisco Morales, de Ya 51, Mahón, Menorca, Baleares. Ecoalfa Radio 147 a Rogelio Garrido, Poblaciones 16, Baeza. Ecoalfa Radio 148 a Marcial Roch, Provenza 161, Barcelona. Ecoalfa Radio 149 a Agustín Barbuzano, Naval 189, Puerto de la Luz, Canarias. Ecoalfa Radio 150 a Alberto Seco de la Garza, Estación Radiotelegráfica, Santander. Por entonces, la actividad on the air de algunos aficionados fue importante y prueba de ello lo tenemos, por ejemplo, en el malagueño Ángel Creixell, Ecoalfa Radio 65, que fue escuchado en Osaka por la estación japonesa Juliet 3 Delta Delta de Koichi Kasahawa, y también en el madrileño José López Agudo, Ecoalfa Radio 117. Este magnífico telegrafista realizó desde Aranjuez durante un mes 104 comunicaciones bilaterales completas en la banda de 20 metros, sin tener en cuenta otras que no pudo finalizar debido a interferencias, desvanecimiento de las señales u otras circunstancias. Más al norte de la península, el pionero zaragozano que en sus comienzos fue considerado el as del QRP, baja potencia, Carlos Sánchez Peguero, Ecoalfa Radio 9, volvió a retomar su actividad en el éter sin la suerte que le proporcionaron las condiciones iniciales. Como se recordará, tal cambio de suerte fue motivado exclusivamente por su traslado de domicilio. Retomando el tema de la creación de Red Española, cabe señalar que después de ofrecer la comisión organizadora el cargo de presidente a Fernando Castaño, Ecoalfa Radio 2, y delegado de la primera región de Ecoalfa Radio, el sábado 25 de mayo de 1929, quedó constituida oficialmente la RE, teniendo como presidente al ingeniero Antonio Ochoa Parias, quien en la segunda mitad de 1924 deleitó a la afición madrileña a la TSH, emitiendo radioconciertos y otros programas desde su estación Radio Olímpica. Entre la correspondencia que mantuvo entonces Javier de la Fuente con otros aficionados, tanto nacionales como extranjeros, cabe citar en esta ocasión la carta que escribió a máquina el 28 de mayo de 1929 a Rolf Lensch, operador de la estación alemana Delta 4 Hotel Xilófono, por la que conocemos algo más de la actividad que desarrolló entonces el pionero santanderino. Desde hace unos meses trabajo en la banda de los 20 metros con una longitud de onda aproximada de 21,3 metros y espero que pronto tengamos algún QSO, comunicación, en esta banda. Mi emisor es de tipo Colpitts y para la placa utilizo corriente alterna rectificada por válvulas electrolíticas. El receptor es un Schnell. La antena que uso es la Hertz tipo Levy. En España no hay fábricas que se dediquen a la construcción de material de radio y únicamente existen tiendas donde venden aparatos y accesorios alemanes, ingleses, franceses y americanos, pero para broadcasting, es decir, para las ondas largas de conciertos. Le estaría muy agradecido si me mandase catálogos de casas alemanas que se dediquen a la venta de accesorios para emisión y recepción en onda extracorta. Le escribo en español y supongo que me entenderá. Yo conozco el inglés y el francés, pero el alemán aquí se estudia poco porque se nos hace muy difícil.